Y seguimos en el Hospital General de la Isla de Fuerteventura, porque para hoy, dentro exactamente de 20 minutos, está convocada la Jornada Extraordinaria sobre COVID y Salud Pública, organizado por la Dirección del Área de Salud de Fuerteventura y la Gerencia de Servicios Sanitarios en el contexto de fin de emergencia internacional COVID. El acto se desarrolla desde las 8:30 hasta las 2:30 en el Salón de Actos del Hospital General de Fuerteventura, y con nosotros está esta mañana José Manuel Toscano Pardo, que es el responsable COVID en el área de salud de Fuerteventura. Muy buenos días, señor Toscano.
Muy buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, todo preparado ya para... encantados también nosotros de saludarle, y entiendo que ya todo preparado para el inicio. Bueno, a las 8:15 concretamente comienza la recepción, y a las 8:30 está previsto que el comité organizador y la gerencia de los servicios sanitarios procedan a la apertura de esta conferencia inaugural, que contará con la participación, entre otros especialistas, con Fernando Simón Soria, como saben los oyentes, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Entiendo que ya todo dispuesto.
Todo dispuesto, en espera ya de comenzar, en cuanto lleguen las autoridades y lleguen también los últimos ponentes. La verdad que hoy tenemos la enorme fortuna, un privilegio, contar con Fernando Simón, María Romay y Amós, jefe de sección de epidemiología y también voz autorizada en la pandemia aquí en Canarias. Lo que era Simón a nivel de España es Amós a nivel de Canarias. Y la verdad que nos sentíamos en la obligación de cerrar este episodio, esta pandemia, de una manera brillante. Yo creo que gracias a estos invitados, que de forma absolutamente desinteresada han acudido a mi llamada, y la verdad que se los agradezco enormemente. Pienso que es un regalo para Fuerteventura poder contar con ellos hoy en un día un poco lluvioso, pero un día yo creo que va a despejar rápidamente en cuanto intervengan ellos, ¿no? Son grandes, grandes ponentes y grandes autoridades en la materia que todos saben, en el COVID.
Dígame una cosa, doctor, ¿por qué el planteamiento de esta jornada? ¿Por qué la necesidad de contar con estos especialistas que a lo largo de los últimos años hemos tenido muy presente, a lo largo sobre todo de la época agresiva de la pandemia? ¿Por qué esa necesidad de plantear este tipo de jornadas en un territorio insular?
Ya digo, una especie de broche. Yo ya veníamos mascullando la idea de hacerlo ya a lo largo de este año. Y por razones de agenda, porque claro, el ponente es sumamente solicitado y tiene una agenda tan apretada, que el único día que tenía disponible era el 1 de diciembre de 2023, es decir, día hoy, o como saben, como bien nos comentabas, el Día Internacional y Mundial del SIDA. Y era, o lo hacíamos ahora o ya en el 2024, parece que no tenía sentido. Y era una especie de pequeño reconocimiento, un pequeño homenaje a todos los que tuvieron que ver de una forma, de forma directa o indirecta, con la gestión y con la actuación en el COVID. Era algo que teníamos pendiente, y yo pienso que qué mejor que contar con este regalo para Fuerteventura.
Yo creo que son muchas las experiencias que usted ha compartido a lo largo de este tiempo con el equipo COVID en la isla de Fuerteventura. Se vivieron momentos muy, muy difíciles, desde aquellos inicios de tener que llamar a los ciudadanos cuando se hacían la prueba para informar que tenían la enfermedad. Era un mundo muy desconocido, no solo para los profesionales como ustedes, que estaban en primera fila, sino también para los ciudadanos, ¿no? En fin, hay experiencias. Sí, dígame.
Hemos vivido una incertidumbre que poco a poco íbamos sembrando luz conforme iban avanzando los conocimientos y las pruebas diagnósticas. Usted piense que al principio de todo no teníamos forma de diagnosticar, no había esa implantación global, por ejemplo, de las técnicas de PCR, ¿no? Para detectar el ARN viral, el genoma viral. Teníamos que mandarlo todo a Gran Canaria, y al principio se mandaba incluso al Instituto de Salud Carlos III. O sea, toda España mandaba un sitio centralizado, había pocos casos. Cuando ya los casos se fueron ya excediendo, pues ya tuvimos, vamos, se fue montando poco a poco, muy poco a poco, y ya enviamos a Gran Canaria. Y nosotros hasta julio, la pandemia empezó en marzo, hasta julio del 2020, de ese mismo año, no contamos con un aparato que podía hacer analíticas de una forma masiva. Uh-huh. Ha sido tiempos difíciles. También hoy los vamos a recordar. Uh-huh. Lo vamos a recordar, porque yo pienso que el olvido no es no es la amnesia de esto no puede suceder, porque si no volvemos a empezar de cero en el siguiente capítulo. Uh-huh. Siguientes pandemias, que desde luego habrá.
Están por venir, ¿no, doctor?
Dígame.
Están por venir, ¿verdad?
Sí. La historia de la humanidad es una historia de pandemias. Lo que pasa es que nosotros tenemos los humanos tenemos esa capacidad de olvidar, ¿no? También quizá un carácter protector, pero lo cierto es que las pandemias están. Nadie se acuerda ya de la gripe del 18, de la pandemia de la gripe porcina, la gripe aviar, o otras gripes que hubo también en el mundo. Y otras pandemias, bueno, hoy tenemos el SIDA, pues el entrenador del SIDA, eso sí. Es una pandemia también.
Sí.
Y parece que ha quedado ahí como oculta, ¿no?
En el olvido.
Está ahí vigente y ha ocasionado 35 millones de fallecidos, o sea, no es nada desdeñable. Es decir, pandemias va a haber, porque la historia de la humanidad es una historia de pandemias.
Ya. Dígame una cosa, yo creo que usted estará muy orgulloso, al igual que el resto de las personas que están vinculadas al ámbito sanitario en Fuerteventura, de ese equipo que tuvo en su momento, donde había una mezcla de distintos profesionales con militares incluso, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, que eran los encargados de ponerse en contacto con los ciudadanos, de buscar todas aquellas personas que pudieran estar vinculadas a ese positivo familiar o de amigos o en el ámbito laboral, ¿no? Eso, como usted dice, fueron momentos muy duros, y entiendo que ese equipo aún permanece, aunque no ya físicamente, pero de corazón siguen estando muy unidos, ¿no? Porque hicieron de psicólogos sin serlo, hicieron de familiares sin serlo, ¿no? Fue una relación muy, muy especial la que tenía ese equipo con los ciudadanos de Fuerteventura.
Claro, eran muchas horas juntos, muchas horas tratando temas muy complicados, muy sensibles a veces, y bueno, la mayoría de las veces, y eso ha hecho un vínculo, ha creado un vínculo, una unión entre nosotros, la verdad que sí, bueno, de hecho seguimos manteniendo los grupos de WhatsApp y de amistad, y nos quedamos, y bueno, o sea que seguimos todavía en... Dice que en un momento de la pandemia llegamos a coordinar a más de 100 personas, de diferentes categorías profesionales, de diferentes estamentos y diferentes profesiones. Fue un trabajo realmente duro, un trabajo duro.
Uh-huh. ¿Qué singularidad tiene un territorio como el nuestro ante una pandemia? El ser una isla no tiene ventajas.
Pues tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tiene ventajas en cuanto a que puedes aislar de una manera mucho más controlada el virus. Y de otra forma también, los medios diagnósticos tardan más en llegar, con lo cual siempre sufrimos un retraso, digamos, tecnológico frente a... En cuanto a recursos humanos no hay problema, porque aquí la verdad es que la gente tiene un grado de implicación ante los problemas brutal. Pero en el tema de recursos tecnológicos, de los medios, los materiales fungibles, las pruebas, los test, todo eso hace que sea más complicado llegar. No vamos a recordar el problema que tuvimos con la distribución de las mascarillas, que no llegaban, tampoco con las con los EPIs. En fin, al principio fue todo un... Y eso es por una tercera... O sea, es por el territorio insular, ¿no? Que es mucho más complicado. Sobre todo las islas no capitalinas. Siempre es mucho más complicado. Hay menos población y parece que los recursos se van distribuyendo poquito a poquito, y claro, evidentemente Gran Canaria y Tenerife ocupan hacen acopio de mayor número de pruebas en un momento en que hay una situación muy limitada, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué situación? Y tengo que dejarle ese porque, en fin, está usted ya pendiente de recibir a las personas que van a participar en esta jornada, a los ponentes. Entre ellos, insistimos, como ha dicho el doctor Toscano, se contará con María Romay Barja, investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Estará Amos García Rojas, que es el jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y participará además Fernando Simón Soria, como les decíamos, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. ¿En qué punto estamos ahora en relación a la COVID, Toscano?
Ahora estamos en una situación en la cual existe una red centinela que va vigilando. Ahora mismo el COVID se considera una infección respiratoria más, y entonces lo que estamos en la fase como hacíamos con la gripe epidémica, ¿no? Con la gripe de todos los años. Hacemos una red centinela que va vigilando ante los casos, pero se comporta como, o sea, el tratamiento que tiene ahora mismo no es como una enfermedad diferenciada, sino como una enfermedad más, como la gripe o el virus respiratorio sincitial, un virus que afecta a niños y personas mayores, y son los tres virus que estamos controlando y viendo qué circulación tiene. Uh-huh. Tiene una circulación baja, puede haber picos, pero es una circulación baja, tanto de la gripe como del COVID.
Bueno, pues le despido, como siempre, agradeciendo los minutos que ha dispuesto para estar en contacto con los oyentes de Radio Sintonía en la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día. Gracias.